Muy buenas amigos todos. Queremos que la palabra del Señor nos guíe en este caminar de la vida y nos conduzca hasta la vida eterna. Esta palabra que sobre todo Cristo Jesús, que es nuestro pastor, el que nos va guiando de verdad. Porque estamos comentando, amigos, ya el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, el buen pastor. Él nos quiso traer esta parábola o alegoría del buen pastor, la imagen del pastor, y que decíamos el día pasado que ya se daba mucho en el Antiguo Testamento de los pastores puestos por Dios, que eran los profetas, hasta los reyes y los guías del pueblo de Israel, que unos eran buenos y otros eran malos pastores, pero que sobre todo Dios es el buen pastor que nos va guiando, y el Mesías que era prometido. Pues en el Nuevo Testamento se habla también bastante de este pastor. Y tenemos que seguir pues comentando un poquito más para comprender mejor todo lo que Cristo Jesús nos quiere decir aquí con lo del pastor, que en el Nuevo Testamento se habla muchas veces de palabra, sino pastor o rebaño, o apacentar, o ovejas, y esto en los cuatro evangelistas, en San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, aún en otros pasajes también. A veces se habla de pastores reales. Por ejemplo, recordamos aquello de San Lucas cuando nació Jesús, que había en la comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. ¿Ven? Tienen que vigilar por turno durante la noche su rebaño, porque el oficio de pastor, pues, de pastor era difícil, y por lo tanto era difícil durante el día y sobre todo por la noche, porque había que vigilar para que no vinieran animales feroces. Había que defender a las ovejas, y por eso pues aunque el oficio de pastor era muy frecuente en el tiempo de Jesús, sin embargo era un oficio pues difícil, y que a veces había que contratar a personas asalariadas, mercenarios, que eran pagados deficientemente, dicen, en el tiempo de Jesús. Y claro, pues estas personas pues a veces pues no hacían demasiado, no conducían a las ovejas por buenos pastos, no les proporcionaban el agua necesario, y sobre todo pues la vigilancia, que era lo difícil, vigilar para que no hubiera ningún animal dañino en el día y luego en la noche sobre todo. Pues bien, aquí vemos cómo los pastores de Belén están vigilando, y estos pastores, que eran buenos pastores, seguramente serían amos, es decir, de jefes de familia, es decir, las ovejas serían suyas propias. Entonces estaban vigilantes, y estas buenas personas son los que reciben la embajada del ángel de que ha nacido el Mesías. Luego pues en otros lugares aparece más bien un sentido como teológico, un sentido más refiriéndose a Dios. Recuerdan aquello de San Lucas, de la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida. Si uno tiene 100 ovejas, los rebaños pues solían ser, a veces había rebaños un poco más pobres, de 20, 30 ovejas, y había algunos rebaños grandes, de 200, 300. Bueno, aquí pone un rebaño bastante bueno, pero un poco, bastante normal también, de 100 ovejas, y se le pierde una. Bueno, y entonces, cuando la encuentra, dicen que así habrá alegría, alégrense conmigo, y esa alegría redunda en el cielo. Entonces ya se ve una transposición de como si la alegoría se refiera también a Dios, pero se refiere también mucho más a Cristo en los evangelios en varias ocasiones. Por ejemplo, en San Mateo, en San Marcos, cuando ve a la muchedumbre y ven que están abatidos como ovejas que no tienen pastor, y así lo mismo la dice San Marcos, estaban vio a mucha gente y sintió compasión porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Entonces vio que los pastores, los que tenían que enseñarles, no les enseñaban el camino del bien, el camino hacia Dios. Y ese título aplicado a Jesucristo aparece hasta en el Apocalipsis, cuando se dice que el Cordero está en medio del trono y los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Así que ven, este ejemplo del pastor está en muchos momentos. Y Jesús mismo, cuando envía a sus discípulos a predicar, dicen, no tomen camino de gentiles, etcétera, sino diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es el ejemplo, y que él del mismo se dice cuando aquella mujer cananea pues se le acerca y le pide la curación de su hija, dice, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, está aplicando este ejemplo que lo entendían enseguida la gente, y nosotros pues lo tenemos que entender bien. Y así luego, cuando habla del final del mundo, pues habla también como una reunión de un gran rebaño, y habla entonces, separa las ovejas y los cabritos, las ovejas se pondrán a la derecha y los cabritos a su izquierda, porque claro, un rebaño de ovejas pues era fácil conducirle, porque son muy dóciles y siguen al pastor, sobre todo escuchan siempre su voz y han aprendido esa voz. Los cabritos no, se van de un lado a otro y es muy difícil pues reunirles. Y él mismo anuncia a Jesús su muerte y su resurrección usando esta imagen del buen pastor, del pastor simplemente. Así que todos ustedes se escandalizarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Continuamente está hablando de Cristo, que hasta San Pedro, en la primera carta de San Pedro, les dice a la gente, eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Es decir, este pastor y guardián es Cristo Jesús. En la historia de la Iglesia, pues muchas veces se ha usado este término de pastor para designar a los jefes y dirigentes de la comunidad cristiana, sobre todo obispos y sacerdotes, pues viene a ser esta palabra de pastor, de cual ya hablaba en la carta a los Efesios San Pablo, cuando decía que Jesús pues dio a unos el poder de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores y a otros pastores y maestros. Y Jesús, sobre todo, le dijo a San Pedro, cuando le iba a dar la responsabilidad principal en la Iglesia, Simón de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta primero mis ovejas o mis corderos, y luego mis ovejas, porque en esto quería decir pues los fieles y aquellos, aunque se sienten ya como pastores también, apacentar a la Iglesia universal. Pues sí, amigos, Cristo Jesús es verdaderamente nuestro pastor. Le digamos y sintamos que Jesús es mi pastor y por lo tanto nada me faltará.
Jesús es mi pastor, nada me faltará, todo por el amor que Él me tiene, me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. No importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón. Dios quiere eso de mí, de todo pide amor. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno.
Jesús es el pastor bueno, auténtico y verdadero, el pastor que da vida, el pastor maestro que enseña, el pastor que protege, libera y sana, el pastor formador de pastores, el pastor que entrega su vida, el pastor supremo glorificado que mira eternamente en favor de su rebaño. Y veamos ya concretamente este capítulo 10 en lo que nos va trayendo a colación, porque la parábola o ejemplo del buen pastor pues trae como diferentes partes. Dicen algunos que si no es que se dijera e hiciese todo de una vez, sino que quizá en varios momentos se le fue retocando. Los discípulos de San Juan lo fueron alguna vez añadiendo algo, proponiéndole diferente manera, pero ya la última redacción que quedó para la posteridad pues está así, en que primeramente más bien se nos habla como del portero, aunque un poco también de la puerta. Luego viene el símbolo de la puerta, porque dice Jesús: yo soy la puerta. Luego viene ya exactamente lo del buen pastor, y luego las ovejas. Así que se va fijando en algunos de estos, de estas cualidades o de estas características que tiene todo lo que es un rebaño. Y comienza pues diciendo Jesús: el que no entra por la puerta en el redil, sino saltando por otra parte, es ladrón y bandido. Está hablando de lo que es una puerta y lo que suele pasar antes de sacar el rebaño, es decir, cuando lo que pasa por la noche, en que hay un portero. Y claro, el que entra por la puerta, dice Jesús, es el pastor del rebaño. El portero le abre, las ovejas oyen su voz, él llama a las suyas por su nombre y las saca. En el versículo primero ha descrito al que es malo, al que es salteador. Bueno, dice dos cosas. Dice el ladrón y el salteador. Es algo así como que el primero, el ladrón, es el que actúa en secreto, y el segundo, el que actúa con violencia. Bueno, los dos son malos. Y dice en el versículo 3 que las ovejas, al que es pastor, oyen su voz, y él las llama por su nombre. Esto, pues, primeramente se habla de lo externo, en realidad, porque esto solía pasar a veces en los pastores, que suelen poner un nombre como una costumbre cariñosa, algunas de las ovejas, por lo menos algunas, y a veces pues a cada una las llama de una manera. Bueno, pero sobre todo esta palabra de escuchar, de que habla aquí, se habla ya de otra percepción interna, que luego se hablará más adelante. Por lo tanto, ya en la misma alegoría ya está describiendo algo externamente, pero ya indicando algo internamente. Y dice el versículo 4 que cuando ya ha sacado a las ovejas, camina delante de ellas y ellas detrás de él, porque reconocen su voz. A un extraño no lo siguen, sino que escapan de él, porque no reconocen la voz de los extraños. Esto es curioso, que he leído en algún libro que un día un escocés fue de visita a Tierra Santa, a Belén, y quedó pues fascinado por la vida de los pastores. Y un día pues quiso hacer este intento, cambió su vestido con el de un pastor de allá de Belén, e intentó pues ponerse en la cabeza del rebaño para conducirlo. Dice: bueno, ahora que me sigan a mí, porque es el vestido del pastor. Bueno, pues nada, que no, las ovejas no iban, porque las ovejas pues son indiferentes al hábito, lo que quieren es oír la voz conocida del pastor, así que no se las puede engañar. Y esto pues pasa muchas veces aquello que se dice: el hábito no hace al monje. Es decir, que el vestido, por una cosa o por otra, lo que hace es lo interno, la verdadera caridad, el verdadero celo y la abnegación es lo que da el prestigio verdadero de un verdadero pastor. Aquí encontramos dos acciones, la del pastor y la de las ovejas, que se completan y llegan a evocar el movimiento de fe de los discípulos de Jesús. En el lenguaje figurado, porque aquí se pasa al figurado, lo que le interesa al narrador es que las ovejas sigan gustosas al pastor y a nadie más. Conocen la voz de su pastor,
Por lo tanto, la familiaridad es recíproca, y a la llamada del pastor corresponde la escucha atenta de las ovejas. Así, por lo tanto, aquí se habla de seguir y de conocer su voz, reconocer al que va revelando, y por eso se abre a este sentido profundo de la creencia de los lectores. Nosotros seguimos a Jesucristo, y por lo tanto, por eso, queremos decirle ahora también: vamos hacia ti, Señor Jesús, seducidos por tu amor.
Vamos hacia ti, Señor Jesús, seducidos por tu fiel amor, siempre confiando en tu palabra, que habla al corazón. Junto a ti, Señor, caminaré.
Jesús entra por la puerta, no violenta a nadie, no se esconde de nadie. Jesús es el amigo que se dirige a la libertad de las ovejas, porque no quiere establecer lazos basados en la dependencia, sino en el amor y la libertad. Las ovejas representan a Israel, el pueblo que Dios ha creado y se ha hecho suyo por amor. Jesús llama a las ovejas por su nombre, para que reconozcan que es Dios mismo quien las llama, quien quiere librarlas y establecer lazos de amor con ellas.
Nos inundará con su presencia, tu Espíritu, Señor.
El nombre equivale a la propia existencia. Jesús ha tocado la existencia de cada oveja que le sigue. Por eso, después de haberla sacado del aprisco, Jesús anda delante de ellas. No se nos indica hacia dónde, pero se sobreentiende que hacia el Padre. Jesús saca las ovejas del aprisco, las empuja fuera, dice el original del texto. Lo mismo que hace con Lázaro, a quien llama y lo empuja hacia fuera del sepulcro. El aprisco representa la resistencia a creer y conocer a Jesús. Creer en Jesús es vivir. Es estar con Él para siempre.
Siempre será nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, siempre será.
En el versículo 6 dice que esta parábola que Jesús les propuso, pero ellos no entendieron a qué se refería. Es decir, esta es la palabra que Jesús les propuso. Y dice parábola, pero de hecho en el original no dice parábola. Por eso es curioso, en una versión de un libro, de una Biblia que tengo, pues pone parábola. Pero en otras pone esta comparación en dos, y aun en otra dice esta semejanza. Porque en el original del griego no es lo mismo que parábola, es decir, como en otras parábolas, y hay una pequeña diferencia. De suyo es alegoría, técnicamente. Esta es la alegoría del buen pastor. Bueno, podríamos decir, ¿cuál es la diferencia? Bien, pues una parábola, como la parábola del hijo pródigo, la parábola del sembrador, es toda una historia para sacar o destacar algún elemento especial para la aplicación. Sin embargo, esta alegoría es una narración en que podríamos decir cada elemento tiene significación propia. Aquí está hablando de la puerta, está hablando de las ovejas, está hablando del pastor, en fin, todo tiene su significación espiritual.
Y desde el versículo 7 va a explicar precisamente un poco todo esto que significaba cada cosa de lo que ha hablado antes, la puerta, el rebaño, y dice el Evangelio: así pues les habló otra vez. Quizá fuese a continuación, quizá, como les dije antes, esto es un conjunto de momentos en que Jesús habló una cosa, habló otra, y luego ya el evangelista formuló toda esta parábola o toda esta alegoría. Pues bien, les dice: les aseguro que yo soy la puerta del rebaño. Otra característica de esta alegoría. Jesús dice es la puerta, y con esa expresión de yo soy, que es algo como que queriendo decir algo grandioso, algo que se asemeja en esa formulación a lo de Dios, pero aquí está en la formulación normal de lo que luego va a continuar, que yo soy la puerta del rebaño. Y dice: todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y bandidos, pero las ovejas no las escucharon. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrar pastos. Esto sí que conviene explicarlo un poquito más, para que nosotros pues demos gracias a Jesús por este enunciado de que Él se dice que Él es la puerta. Se identifica no solamente como pastor, que luego diremos, sino que ya Él es por donde han de entrar todos. Quizá convenga recordar un poco aquello que se decía, que dicen algunos, que en una civilización sencilla, donde no había casas para las ovejas, sino simplemente un cercado, pues la puerta era el mismo pastor que se ponía allí, se tumbaba allí a dormir y hacía de puerta. Pero lo que sí interesa es la afirmación de carácter absoluto que dice Jesús. Por lo tanto, aquí significa algo más importante, significa la puerta de salvación, que San Lucas hablaba de entrar por una puerta. La puerta es Jesús. Y esto vale para todos, para las ovejas y para los pastores. Él es la puerta que da acceso al Padre y a la plenitud de vida con Él, gracias a la doctrina que Jesús, como sabiduría de Dios, enseña de parte del Padre. Jesús dirá más adelante: yo soy el camino, nadie va al Padre sino por mí. Pero aquí habla de entrar, para comenzar a estar verdaderamente con Dios. La puerta es Jesús. Así pues, Cristo es la puerta para entrar en el rebaño. Y no solo es pastor, sino que es pues puerta que hace pastores, la puerta que configura y moldea todo el que quiera apacentar el rebaño. Por aquí ha de entrar el que quiera ser pastor. Solo el que entra por Cristo, como diríamos, se licencia en la carrera pastoral. No hay estudios que valgan. Vale sobre todo el que se configura más con Cristo, el que se hace más como Él. Y para hablar de los pastores falsos, aquí habla Jesús una frase muy dura, sobre todo por el alcance tan grande, tan general. Es decir, que todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y bandidos. Quizás se refiere a las autoridades de una época, o a los que han sido o se han mostrado como falsos mesías, no reconocidos por los israelitas auténticos. O quizá pues el autor aquí pues quiere como generalizar, dar un valor que se dice hiperbólico, es decir, grandioso, para que entre mejor por los oídos el mensaje de Jesús. O quizá pues se refiera sobre todo a aquellos fariseos de los cuales había hablado en el suceso aquel del ciego de nacimiento que le habían echado. El hecho es que ladrón, dice, viene nada más que a robar, a matar, a destruir. A robar es lo que solían hacer algunas autoridades judías, que sobre todo que mataban y destruían la libertad humana, ese deseo de salvación que es a lo que Jesús había venido. Y dice aquí una frase de esas importantes en la Sagrada Escritura: yo vine para que tengan vida y una gran vitalidad. Claro, se habla de la vida eterna, expresión concreta y definitiva de la salvación realizada por Cristo en favor de los creyentes, pero que empieza ahora y aquí en la tierra y perdurará más allá en la muerte temporal, y una vida en abundancia, no solamente un poco, sino aquel que lo desea, aquel que desea la vida, se le dará en abundancia, porque el Espíritu que luego derramará Jesucristo dará dones y frutos en abundancia para aquel que abre el corazón a Dios. Jesús es el que da la vida, la verdadera vida. Ya antes, cuando la samaritana se había mostrado Él como fuente de agua viva y daba el agua que da la verdadera vida. Luego ya vimos sobre el pan vivo, que daba pan de vida. y ahora está mostrándose como puerta para que podamos entrar y recibir también la vida, la verdadera vida. Esta vida es la salvación. Precisamente la salvación en la consecución de la vida, y son los pastos de que habla, los que mantienen con vida a las ovejas. En ese sentido, Jesús se manifiesta como puerta que da acceso a la vida, a los pastos para las ovejas, y para nosotros a lo que nos interesa de realmente. ¿Cuántas veces estamos metidos en las cosas de lo material que sí nos da algo de vida aparente, pero que no nos da la verdadera vida que perdurará hasta el fin? Y solamente aquellos que se salvan saben, y el que no se salva no sabe nada, porque no ha sabido entrar, dar con la puerta para la salvación, y la puerta es verdaderamente Jesús. Y ahora ya llegamos al versículo 11, en que Jesús nos va a decir lo fundamental de esta parábola. Ahora ya Jesús va a decir: yo soy el buen pastor. No sé si sabemos distinguir cuando aquí habla Jesús del buen pastor. El buen, claro, nosotros decimos el bueno es lo que es diferente del malo, pero aquí bueno en el significado primitivo de la palabra en griego significa de suyo hermoso, guapo, pero sobre todo el auténtico, el pastor por excelencia, el modelo. Ese es el que es el buen pastor aquí que dice Jesús. El pastor que guía, protege, congrega, reúne y cuida amorosamente a su rebaño. El próximo día comentaremos ya bien expresamente lo que significa este ser pastor y nosotros ser ovejas de Cristo. Para el próximo día. Hoy aquí lo dejamos pidiéndole al Señor que nos guíe y que nosotros sepamos dejarnos guiar por Él. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.